Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift, la temporada de Speak Now Taylor's Version, que estamos disfrutando, ya estamos gozando, viendo, a ver qué sigue sacando esta muchacha, a ver si nos sorprende, bueno, pues con nuevas cositas de Speak Now, aunque ahora lo comentaré con mi invitada de hoy, se augura que hay una regrabación a la vuelta de la esquina. Pero antes que nada, vamos a darle la bienvenida a Marta Álvarez, o Martita.
Efectivamente.
En redes sociales. Sí, ¿qué tal? Bienvenida.
Sí, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta.
Muchas de nada, yo encantado de que estés aquí, porque además creo que es la segunda vez que tenemos como algo hecho en internet. Tú la primera, no sé si te acordarás.
Es que me está viniendo como, sé que es algo, pero no, es que estoy pensando en BloggerLitCon.
Es que es esa época.
Claro.
A mí me gusta mucho cuando un invitado no ha venido todavía al podcast explicar un poco de qué nos conocemos, ¿no? Porque la gente que viene al podcast normalmente es gente con la que yo conozco, tengo algo de confianza o son amigos míos. Marta, ¿de qué nos conocemos, cariño?
Pues nos conocemos del mundo blogosfera, booktube, de pues los 2010 y medio, más o menos lo que decíamos antes, la época de Speak Now aproximadamente. Pues sí, del mundo hablar de libros en internet, España en esos años.
Exactamente. Pues tenemos un vídeo en un hotel con Patricia.
Ya sé que sí.
Y Mai juraría.
Creo que sí.
Que es Merry Kiss of or Cliff o
sí,
algo así.
Sí, sí. Oh, Dios.
Bueno, si exploráis en los anales de mi canal de YouTube, ahí tenéis un vídeo con Marta, pero yo no os lo voy a linkear porque es un cuadro, la
verdad. Se agradece la privacidad.
Sí, aquí ya estamos.
En el olvido digital.
Exacto. La huella digital la estamos borrando poco a poco. Pero bueno, bienvenida al podcast. Estoy muy contento porque este episodio vamos a hablar de algo que no retomé en Midnight, si muchos me lo dijisteis y yo lo entiendo, pero yo soy una persona ocupada y muchas veces no puedo llegar a todo. Pero hoy vamos a hablar de los vídeos y los visuales de Speak Now, la era original. Y bueno, el último videoclip que ha salido de Taylor Swift, que es I Can See You.
Icónico.
Bueno, vamos a ir vídeo a vídeo desmenuzando, pero antes te voy a hacer un par de preguntas para empezar, que es, ¿qué tal estás viviendo la era de la regrabación de Speak Now Taylor's Version? ¿Cómo te sientes respecto al lanzamiento?
Pues es de mis discos favoritos, desde luego de los que va a regrabar, están Speak Now y Red, para mí, mucha distancia de los anteriores, aunque me gusten todos. Entonces me hacía mucha ilusión este, porque era como el que me faltaba.
Uh-huh.
Y la verdad es que me ha gustado mucho la regrabación.
Vale.
Me han gustado bastante las vault tracks, que por ejemplo, de otros discos tengo mis más y mis menos.
Okay.
Pero estos me han gustado todas bastante.
Vale.
Y era un disco en el que además yo creo que se nota mucho a nivel vocal, creo que lo comentabas en el episodio con Javi.
Uh-huh.
Puede gustarte o no, pero es verdad que se nota como la madurez vocal.
Totalmente.
Que a algunas canciones le pega más y a otras no es tan adecuada, pero no sé, yo personalmente estoy muy satisfecha con la grabación. Sí.
De hecho, cuando estaba revisitando los videoclips de los que vamos a hablar, claro, estabas escuchando las versiones antiguas que yo desde hace ya... Yo Speak Now es un disco que me gusta mucho, pero hacía tiempo que no lo escuchaba hasta que no ha salido la regrabación. Entonces es que revisitando los videoclips digo, wow, o sea, es que se nota una barbaridad,
sí,
de
sí.
Verdad. Pero bueno, me alegra que la estés disfrutando y evidentemente te tengo que hacer la pregunta del elefante en la habitación, que es, ¿has conseguido entradas para el Eras Tour?
No solo he conseguido entradas, bueno, debo decir, no las he conseguido yo, las ha conseguido un amigo mío, Hermochi, el dios de las entradas de Taylor Swift.
Desde aquí un beso, que además Hermochi fue a Estados Unidos a verla.
A Nueva York en primera fila, o sea, Dios tiene favoritos, y uno de ellos, que por lo menos en apartado Taylor Swift es claramente él.
Ajá.
Pues él me consiguió entrada, no solo me consiguió entrada, sino para Madrid. Para pista lateral, o sea, en plan, pista cerca.
Vale.
Así que, bueno, me voy a morir haciendo fila, pero ya dejaremos ese problema a la Marta de 2024.
Exactamente, es que dentro de un año. Pero qué guay que vayas a ir. Yo en el Madrid estoy en gradita, ahí enfrente del escenario.
Pero tienes entradas para Londres, ¿no? También.
Bueno, y sí. Muy guay que todos los Swifties poco a poco vayamos reuniéndonos en ese concierto, que no hay una segunda fecha por el momento. Y vamos a ir al ajo, porque yo siempre me enrollo mucho los episodios y últimamente salen muy largos, cariños, y no tenemos tanto tiempo en esta vida, que son los videoclips de Speak Now. Speak Now es una era que tiene bastantes videoclips, he de decir.
Sí. Yo he ido revisitándolos para preparar el podcast, había un par O sea, yo no recordaba.
Que no lo recordaba.
El December ten... En cuanto lo empezaba a ver, he dicho, vale, sí, la nieve, no sé qué.
Ajá.
También te digo, adelantándome probablemente, no me extraña que no me acordara.
Porque exactamente.
Es como la escena de Crepúsculo de ella que van dando vueltas los meses, pero siendo solo diciembre.
Exacto.
Entonces...
Con menos creativo, quizás, claro. que
Jacob solo se merecía un mes. Exacto. Diciembre.
Exacto. Sí, a mí me ha pasado un poco igual, porque de hecho, a mí me gusta que esta era tenga muchos videoclips, porque creo que Speak Now tenía un imaginario como muy interesante, que era el de los cuentos, un poco, ¿no? Como esa estética de la portada bueno, tanto de la original como la regrabación. Quizás, revisitando como los vídeos, aunque me alegra que haya muchos, porque es un disco lleno de temazos, es como que me falta un poco de ese imaginario en los visuales.
Sí,
no sé si estás de acuerdo.
Me parecen todos, salvo quizá Mine, que tiene como un poco más,
bueno,
de historia.
Hablaremos de Mine porque tengo un alegato bien grande.
Yo tengo varios, pero a nivel de que es menos monótono, creo que es un poco el que destaca. Los otros son exactamente iguales, en plan de ella en su ambientación X y al final hay un ligero plot twist de ¡ah! Le puso la nota en la chaqueta. Ajá. ¡Oh! Resulta que él se había ido a luchar a Afganistán.
Exacto.
Pero es como la misma escaleta para todos cambiando de ubicación. Y me da rabia porque para mí no están a la altura de lo que tú dices del juego que daba el disco.
Sí, yo me pasa un poco eso. He de decir que he disfrutado mucho, ¿eh? Porque yo estaba viendo esto y me lo he pasado muy bien. Vamos a ir uno a uno, hablando, diseccionando. Yo tengo algunas anécdotas aquí que os vamos a contar. Y de hecho, yo he puesto el título del videoclip y luego dos puntos y como una frase que lo resume.
Vale.
Evidentemente vamos a empezar por el primer single, que es Mine, que para mí es un perfecto ejemplo de cómo no hacer un videoclip.
Vale, te lo puedo comprar.
O sea, y ahora voy a explicar esto, pero wow, ha sido un viaje hacer esto. ¿Qué opinas de Mine? ¿O quieres que introduzca primero el vídeo o cómo lo hacemos?
Yo haría primero una introducción que ya me aseguro que tú ya tienes preparada para que la gente que no haya hecho rewatch recuerde.
Vale, evidentemente voy a intentar, si mi capacidad de edición me lo permite, poneros fotogramas de los momentos claves en los que estemos hablando por aquí y demás.
Aquí hay varios, ¿eh?
Aquí hay varios, desde luego. Mine, un videoclip dirigido por Roman White, que me encanta que sea un señor que se apellide Blanco, por
es
muchas
que
cosas,
sí.
Exacto, ¿verdad?
Es que sabía, sí.
En plan, todo, ¿no? Y que tiene a Taylor Swift involucrada en la producción, ¿vale? Y esto se nota, para bien o para mal, pero se nota. Está grabado en Maine, en Estados Unidos, por si no sabéis dónde está Maine, porque yo tampoco lo he visitado. Y es muy curioso porque sale ella, y bueno, salen varias personas, ¿no? Pero sale un chico que es como el interés romántico, que este señor es Toby Hemingway. Y tú dirás, ¿este señor quién es? Bueno, pues en TikTok a mí me aparecen a veces clips de películas y hay una como de unos tíos en un orfanato barra instituto, muy homoerótico todo, en una piscina, que es una película que se llama The Covenant, que no la he visto.
Sí.
Es que yo creo que seguro que habéis visto en algún momento. Voy a intentar recopilar eso aquí porque es como son como heteros, pero no.
¿Heteros?
Exacto. Son como heteros con interrogación. Y me ha hecho. Yo digo, es que este chico me suena. Y cuando he puesto a buscar la filmografía, digo, no me lo puedo creer. Y sale en Cisne Negro, sorprendentemente.
¡Qué fuerte!
Sí, o sea, yo la verdad es que me he llevado unas cuantas sorpresas viendo el casting que había en estos vídeos.
Sí, es como repasar la lista de hotis blancos de los 2000.
De los 2000. Yo ya tengo todos mis alegatos preparados, pero ¿qué podemos decir de Mine?
A ver, a mí Mine me gusta en el sentido básico de... Te está contando una historia y pues eso, tiene un desarrollo, ¿no? No es lo que decíamos antes de estás tú en tu sitio... Todo el rato igual durante 3 minutos.
Ok.
Visualmente, sin más. Ajá. ¿Hay algún momento de ella en plan cottagecore barra Tumblr 2012 en el bosque con las fotografías colgadas del cordoncito y haciendo así con el pie en plan, soy rockera?
Que soy como, rockera, pero no.
Bueno, sí. Vale, cada uno sí. Pero de todos los... O sea, yo recordaba prácticamente nada de estos videoclips, salvo que The Mine me daba mucha grimita el final... con los niños, porque la recordaba a ella muy pequeña, siendo que es mayor que yo, o sea, yo veía sus videoclips en aquel momento y yo la veía como una chica mayor.
Ajá.
pero aún así, pues no la veía como una madre de dos hijos de 4 y 6 años, ¿sabes? Entonces, al final era como tú más, en plan, anuncio de, no sé...
De algo de estadounidense, sí, algo sí, estadounidense 100%. Yo estoy muy de acuerdo porque, mira, mi primera nota es qué mal actúa Taylor Swift, cariño, sí, madre
ha
mía.
Ha mejorado un montón,
ha mejorado, ¿eh? Pero
los videoclips esta vez, yo más en The Story of Us, diré,
wow.
Pero...
Es que también hablaremos de eso. Yo en esta es donde tengo más notas, porque es lo que dices tú, no es un videoclip muy de storytelling, que eso está bien, porque a mí me gusta que cuando me enseñan un vídeo no sea como tan literal, sino que... O sea, no me gustan los vídeos, yo a gusto personal, que literalmente te están diciendo sí, lo que te dicen las letras de las canciones.
Claro, para eso.
Para eso pues me pongo la canción y me monto yo mi videoclip, ¿no? A mí me gusta como que cuente un storytelling. Eso sí que noto que Taylor Swift estaba como involucrada, ¿no? En plan, como, venga, vamos a contar esta historia, este chico, esta chica, tal, no sé qué. Es dramático y quizás todo es como un poco literal. Y ahora voy a explicar por qué, sí, ¿no? Y lo que dices, que se nota que ha habido como una evolución en sus vídeos, pero este, desde luego, es como un proyecto de bachillerato. O sea...
Un poquito, sí, sí.
Es como que todo visualmente... O sea, no hay nada que me haga entender que ahí hay millones invertidos detrás de ese videoclip. No, no sé si me explico.
Sí, es lo que decías, es muy literal. Bueno, tiene, por ponerle una cosa así a favor, me parece como un poco curioso o bien pensado el guiño este de... No te estoy contando la historia como tal, sino realmente es lo que yo me imagino, en plan de...
Eso
yo tengo
sí, para
este
mí
crash,
también lo más interesante.
Claro, pero que literalmente no te das cuenta hasta el final, eso también es muy de Taylor Swift, te pensabas de que sabías de qué iba la historia, pues no. Pero luego, lo que es el grueso del videoclip, eso es muy literal, y sobre todo, que visualmente tampoco es... Sí, es muy proyecto de, hemos puesto aquí la cámara y... Ahora toca grabaros discutiendo.
Exactamente. Y de hecho, bueno, hay una cosa que has dicho tú que me parece muy interesante porque vamos a explicarlo rápidamente lo que pasa en este videoclip. Taylor Swift entra en una cafetería y entonces ve a una pareja discutir. Y entonces de repente salen unos flashbacks como unos colores muy fríos como de sus padres discutiendo, una niña pequeña con sus padres discutiendo, que yo me pregunto, ¿esto será verdad?
Yo también lo he pensado.
Es que es como un poco perturbador, que te digo una cosa, después de ver al padre de Taylor Swift en Miss Americana...
Sí, sí, yo también...
I mean...
En su momento creo que no lo pensé, pero también porque de aquella yo no sabía absolutamente nada de sus padres. No es que ahora me sepa su DNI...
Yo tampoco,
pero bueno,
sabemos
ves
más
las
contexto.
Cosas de otra manera... Y debo decir, de la escena, de los flashes donde está discutiendo los padres, yo estoy convencida de que hay un plan que está dos veces.
Ah, que es el
mismo.
Uno
de los que sale la cara de la niña,
vale,
estoy convencida.
Vale. Lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar. Después de estas declaraciones vamos a intentar ponerlo, ¿eh? Yo también eso, ya te digo, me hice esa pregunta en plan de, ¿esto le habrá pasado de verdad? Ya te digo, a mí el padre de Taylor Swift muy bien no me cae. Te lo voy a decir, ¿eh? Porque yo esa escenita que tiene con él en Miss Americana... Ya. Sí que le dice, pero nada más eso, porque no sé qué. No sé qué, es como, ay, de verdad, señor. Se nota que usted trabaja en finanzas. No sé si me puede explicar, en plan. Es como muy, muy, muy particular, ¿no?
Padre estadounidense.
Sí, sí. Sí, muy, muy clásico todo.
Todo igual, el señor es increíble.
Es encantador, pero así a primeras no tenemos como una muy buena imagen. A mí me cae mejor la madre, todo
sí,
lo que...
Además es que es una época en la que ella escribía todo muy autobiográfico.
Sí.
Entonces, aunque Mine va un poco precisamente de montarse una película...
Sí.
Yo creo que había cierta base de... Pues igual te la montaste con no, la película, ¿no? Otra cosa.
Exacto. Bueno,
porque estamos en
no
Speak
lo
Now,
sabemos.
Estamos en Speak Now todavía.
Bueno, en I Speak Now está I Can See You in Front of Vault.
¡Ya! ¡Increíble!
Ojo, ojo, cuidado.
Debo decir, no sé si esto se ha hablado ya en el podcast porque me tengo que poner al día, pero ahora que mencionas I Can See You, abrimos el melón de si creemos que todas las From the Vault estaban escritas tal cual... en aquel año, porque sinceramente la Taylor Swift de 17 años diciendo Shashay away to your seat to Mr. Perfectly Fine, me genera mis dudas.
Vale, eso si quieres lo hablamos cuando llegamos al I Can See You, porque yo también he pensado eso, pero no lo he expresado en público porque me da miedo que se me echen encima, pero yo no estoy del todo de acuerdo, pero siguiendo con el tema de qué es lo que ocurre. Bueno, entra en escena el camarero, que podría ser su hermano, porque se parecen bastante, o sea, todo hay que decirlo, y no puedo explicar qué me producen los planos de ella en el, lo que has dicho tú antes.
En el bosque.
En el bosque con unos hilos del Tiger con las fotografías, o sea, no entiendo nada, o sea, entiendo de estar ya con sus recuerdos y tal, pero no, o sea, simplemente es que me produce escalofríos esos planos.
A mí me parece una buena idea... muy mal aprovechada. En plan, la estética, ok, pero si eres simplemente tú con tu cámara, con tu trípode, ahí enfrente y le dices, baila, y ella, que de aquella pues tampoco tenía toda
no tenía tanta presencia,
pues es como, pasas los primeros 10 segundos, pues qué más vas a hacer, esta foto, esto no sé qué...
Es como muy awkward, y de hecho, una de las cosas que me parece súper random es cuando dice, brace myself for the goodbye.
Sí, ella también es súper literal, pero es que como gente que ha hecho cosas de vídeo y que no sabe actuar, para que nos escuche, me estoy señalando a mí misma.
Ah, vale.
Me veía muy representada en momentos de que alguien que está grabando te dice, nada, tú, pues déjate llevar. Y es que cada segundo dura un minuto. En plan, tú tienes... Tú cantas.
Exacto.
Entonces, para actuar improvisando tienes un repertorio de 10 segundos. Y a ella claramente pues ya se le había acabado.
Sí.
Y ahí era como, mira, cortad parte de estas escenas porque ya la pobre no sabe qué más hacer.
Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo y de hecho es como que esto de que ella ha mejorado actuando es, o sea, se ha podido ver un poco más pues en los últimos vídeos, a partir yo creo un poco también de Reputation, que es como...
Sí, también se lo cree más.
Como que se lo cree mucho más, ¿no? Y como que ella tiene mucha más confianza en sí misma. Pero yo esta escena de las fotografías es una cosa que no voy a entender jamás. Aquí sí que me gusta, ya sabéis que yo estudié audiovisuales, entonces como que realmente he intentado ver si hay algo aquí pensado. Cuando dices tú lo de que no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo en el videoclip hasta el final, hay un pequeño movimiento de cámara que se llama traveling, que un traveling es cuando literalmente la cámara... pues se mueve, ¿no? Como, o sea, la cámara hace como un movimiento hacia atrás. Es muy sutil, pero luego cuando termina el videoclip y vuelves a esa escena, la cámara se enfoca hacia adelante. Entonces, sí. Aquí hay como detalles y hay intención, pero ¿qué puedo comentar? Cosas que no me parecen realistas. Pues la escena de la mudanza. Ellos salen enamorados riendo en una mudanza. Cariño, tú no has hecho una mudanza en tu puta vida. Así te lo voy a decir. En una mudanza no podéis estar felices. Esto es así. De hecho, ahí es cuando ocurre que se encuentra como con un marco de fotos y entonces como que vemos que eso sí me parece interesante y es muy interesante cómo lo expresa en el vídeo, como la idea de que repitas los errores, ¿no? O lo que has visto en tu casa. Sí, que también lo expresa la canción, ¿no? Y luego, por último, decir que en el puente, aquí es cuando se va todo de madre, o sea, hay un plano de Taylor Swift corriendo a cámara lenta, a oscuras,
sí, que lo ponen
a 15 fotogramas.
Ella de niña corriendo también acá. Cuando está de niña,
okay,
te compro la cámara
lenta. Pero es que lo otro se ve feo, o sea, se ve como a 10 fotogramas por segundo.
Se ve, claro, es que yo creo que también era eso, como está oscuro, es como...
Es como que no se ve bien, no se ve bien.
¿No sabes iluminar una escena de noche? Yo tampoco, pero a mí no me ha pagado Taylor Swift para que le haga un videoclip.
Porque yo te digo que este señor, o sea, vale, Taylor Swift no era quien era ahora, pero,
bueno, pero
esta
ya
señora era millones de euros
tenía. El tour de Speak Now, o sea, tú has visto los vestidos y las escenografías que llevaba.
Efectivamente, o sea...
Pero ya era una cosa.
Esto no nos sirve como... Yo digo que en general, pues es un poco eso, ¿no? Como que el videoclip tiene buena intención, pero la ejecución es regulinchi. O sea, no es como, ¿sabes? Es como que de esta canción hubiese esperado más, ¿no? Más que los planos en la playa que parece que están en Peñíscola, cuando de repente está en las barcas del Retiro y le propone matrimonio, y lo que dices tú, cuando sale embarazada con 20 años
con
tendría.
Los niños, bueno, porque yo hago una abstracción mental de que son sus primos pequeños.
Ya, pero es que no lo son.
Pero cuando salen en el marco de la puerta, en plan, mirando a su marido jugar con su hijo, con el bombazo del segundo crío, digo...
Es como raro.
Literalmente, en aquel momento, ella era adolescente todavía.
Totalmente. Tenía 20 años, como mucho.
Entonces era como, tía.
Y es lo que has dicho tú. Me parece un poco como anuncio de Estados Unidos cuando anuncian rollo... ¿Sabes los típicos anuncios de Estados Unidos de medicamentos que son todo como muy, ¿sabes? En plan, como muy extraño. Pues esto me produce la misma sensación.
Es un anuncio de suavizante.
Sí,
en plan,
eso es.
Tú estás colgando las sábanas con tu familia perfecta.
Blanca
rubia.
Bueno.
Y nuevamente lo digo yo, ¿sabes? Que no es que sea aquí yo Taylor Lautner.
Ajá.
Pero blanca, muy blanca.
Sí, es que es verdad. Es que además... ¿Sabes? Es como que vas sumando cositas y da un poco de cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Pues que esto es un videoclip completamente de ciencia ficción. O sea, si lo tuviese que meter en una categoría, sí, esto es ciencia ficción. Después de hablar de Mine, si te parece podemos hablar de Back to December Captioned, concretamente. Claro. Porque en el título del YouTube, no es en el tuyo, pone caption.
Claro, yo me lo he puesto pensando, ¿será otra versión que yo que sé tiene los subtítulos integrados o algo? pero no.
No, no lo es. Y yo he resumido esto como un vídeo realmente aburrido de una ruptura. O sea, sí. Es muy aburrido este vídeo.
Es exactamente igual todo el rato y además debo decir uh-huh. que aparte de lo aburrido que es, en plan, para el momento estético de tu tristeza personificada, o sea, simbolizada en el hecho de que está nevando dentro de tu cuarto, me uh-huh. basta un photoshoot.
Exactamente.
Que sales divina y ya está.
Y ya está.
Pero lo que más... O sea, ha habido un momento que me hacía gracia el videoclip, que es en la parte en la que canta I miss your tan skin, y sale nuevamente el tío más blanco que has visto en tu vida, y es como... Yo no te digo que fueras tan, entre comillas, woke de coger a un tío no blanco para tu videoclip, uh-huh. que bueno, tampoco hubiera sido tan
tampoco
grave.
Hubieses roto, pero sabes, bueno, nada, los esquemas.
Pero por lo menos...
Y una cosa, no estoy de recuerda... sorprendentemente el tío que sale en ese videoclip al de Old City, que luego tiene una canción para él que se llama Enchanted.
Pues desde luego, más que a Taylor Lautner.
O sea, a Taylor Lautner no se le parece... A ver, que yo lo entiendo, ¿no? En plan, bueno, o sea, la canción era como muy evidentemente...
Sí, que tampoco podía escoger a un doble D, pero...
Quizás era como un poco de mal gusto, pero es que el tío de este videoclip, os voy a poner por aquí una foto, es que parece... O sea, parece Adam Young, se llama ese señor, parece el de Old City, entonces es como todo un poco
bizarro. Sí, es con el pelito negro, es como un poquito largo.
Sí, como... Sí, sí. Sí, un tipo muy curioso. Este videoclip está dirigido por Joan Lemoine. Es un director que, ojo, cuidado, ha dirigido Teenage Dream de Katy Perry. Ella salió ganando.
Claro, sí, se quedó ahí, echó todos los recursos y dijo, mm-hmm. bueno, y a esta chica...
Y a esta chica, pues bueno, está empezando, ¿no? A mí sí que es verdad que si ves los dos videoclips, por ejemplo, por ponerlos tal, es como que sí que se entiende como que los dos está cogiendo como un momento muy concreto de la vida de una pareja, ¿no? Y en, como que se está intentando pues transmitir un poco lo que está ocurriendo ahí. En este caso, desde luego, con mucha menos inspiración. Pero es que, ojo a las declaraciones de este director, que dijo que él asegura que tuvo la idea para este videoclip después de ver E.T. el extraterrestre. No puc. O sea...
No dijo nada más, en plan, necesito saber...
Dijo otra cosa que también te voy a contar ahora mismo, pero yo desde luego...
Pero para explicar eso, en plan, tú ves E.T. Back to December...
Y no, que... yo no veo ahí, no, no veo ni un guiño, o sea...
A ver, hace mucho que no veo E.T., pero no sé...
Pero no, yo no lo recuerdo igual, o sea...
Me da que no...
Es como extraño, este tío es un poco raro, la verdad, porque dice que... Una cosa que le estaba intentando conseguir en el videoclip es que ella fuese más europea actuando, es decir, que se saliese un poco como de ese glitter. A ver, es francés, los franceses hacen un cine muy intenso. O sea, a mí me gusta mucho el cine francés, pero el cine francés es un cine muy intenso, muy dramático, como muy, muy, muy de extremos muchas veces. Y ella quería que fuese pues más europea actuando, que se saliese un poco como de ese glitter que tenía alrededor y demás, y que fuese como más ella misma, como más natural. El videoclip en general tiene tiene un tono muy sobrio, muy intenso, muy francés.
Sí, desde luego.
Muy francés.
Si intenso era la intención, uh-huh. intenso es. Uh-huh. Repetitivo, pues también.
Pues también. Y has dicho una cosa que me parece muy interesante, porque yo he visto aquí una analogía pop clarísima, pero sin el mismo éxito, que es ¿conoces Come Clean de Hilary Duff?
Ah, sí.
El videoclip de que ella está esperando a su hombre y está lloviendo, tal, no sé qué. Pues me da un poco como esas vibes cuando empieza a nevar en el cuarto. Evidentemente no es igual, pero es como, he visto ahí, ¿sabes? Un guiño.
Sí, no escenografía, pero...
Pero como esa idea, ¿no?
El clima y los sentimientos, uh-huh. que es verdad que tampoco es la cosa más original.
No, pero... es la cosa más original. Pero es que yo soy un fiel defensor de Hilary Duff. Creo
no,
que
no,
es
yo
una
también, ¿eh?
Vale, perfecto. Es como una estrella pop de la que podría hacer otro podcast, pero bueno. No sé quién lo escucharía, honestamente.
Yo.
Ah, bueno, vale.
La verdad es que yo.
Es que la verdad es que Hilary Duff tiene una carrera increíble. O sea, bueno, pero eso ya hablamos en otro momento.
En el podcast de Hilary Duff.
En el podcast de Hilary Duff. Y, bueno, simplemente por comentar, que ya lo has explicado tú muy bien, pero es un videoclip de imágenes de ella en su cuarto, se pone a nevar, está muy triste y vemos que está, bueno, el plot twist que... Porque él dijo que Taylor quiso poner como un detalle Ajá. suyo en el videoclip.
Que, ¿cómo se nota que es de ella?
Es que se nota.
Es que es eso. Final dramático.
Y es cuando ella está durante todo el videoclip como escribiendo algo, como una nota, que fíjate, yo lo interpretaba como que estaba escribiendo los lyrics de la canción.
Sí, yo también. O sea, como una disculpa que al final es lo que es.
Exacto, efectivamente. Y entonces al final este muchacho que se pone a andar durante todo el videoclip, se cruza en medio Estados Unidos, al final llega como a unas canchas de béisbol o algo así. Y entonces como que al final saca la notita y está ahí como asimilándolo, ¿no? Porque la verdad es que tienes bastante que asimilar con esta canción, ¿eh? ¿Tú también crees que Back to December está en un top 10 de Taylor Swift? como canciones?
¿O no? A ver, es que tendría que sentarme para realmente contar, pero desde luego...
¿A primeras?
Es de las muy buenas, vale, diría. O sea, vale, no me atrevería a dar un número porque tiene chorrocientas. Ajá. Y chorrocientas muy buenas. Uh-huh. Pero desde luego es de las que está arriba.
Sí, ¿verdad? Sí. Es que el otro día cuando lo comenté, por ejemplo, a Javier le sorprendió mucho y es que a mí Bachusisa me parece una canción increíble para tener este videoclip de mierda.
Y además, perdón, es verdad que igual si coges toda su discografía ya no tanto, pero en el momento en el que salió Speak Now... Tampoco tenía tantas canciones que fuera... O sea, sí que tenía muchas canciones de amor tristes. Sí. Pero no tenías tantas... Quizá no tenías ninguna en la que fuera ella quien pidiera perdón a otra persona.
Exacto.
Entonces yo creo, exacto, que ya de por sí eso ayuda, la ayudaba a destacar al margen de que sea muy buena canción en sí misma. Uh-huh. Pero compitiendo, digamos, contra el resto del repertorio de Taylor, temáticamente la ayudaba a destacar. Porque las otras tristes eran de, pues sí... me hiciste daño, o yo te quería y jamás lo supiste.
Yo no sé cómo las otras chicas.
Claro, que yo identificadísima con Invisible y toda esta cosa, sí, sí, de sí, debut, sí, y tal, pero es verdad que va a
crecer. ¡Wow, debut! Una persona, aquí tenemos una diehard fan, ¿eh?
Porque yo me hice fan con Love Story, uh-huh, y claro, cuando salió Love Story...
Pues tenías eso y anterior, exacto.
Entonces yo me sé hasta de aquella época, hasta las que cantaba en concierto, que estaban grabadas súper mal. Uh-huh. De hecho, yo me enteré como hace 2 años de que había cambiado la letra de Picture to Burn. O sea, para mí,
¿no lo sabías?
12 o 13 años,
oh my God,
la canción era homófoba, uh-huh, y ya está. Y simplemente, pues bueno, no. Me dijo nuevamente mi amigo Javier, el genio de las entradas, uh-huh, tipo, no, si la cambió súper rápido. Y yo, pues yo fui más rápida.
Efectivamente, yo de hecho la primera vez que escuché Picture to Burn también escuché el That You're Gay y era como, de hecho, hace poco, porque tuvimos el debate este, que tú no tienes que abrir este melón si no quieres, pero de Better Than Revenge.
Estoy dividida.
Estás dividida, lo entiendo. Sí. O sea, creo que no hay una opinión como súper contundente sobre... O sea, quiero decir... que hay como muchas... Yo siempre pienso que hay muchos prismas desde los que ver una situación. Sí. Entonces, lo que diga yo no es ni lo que hay razón ni tal. O sea, no hay una forma sola desde mi punto de vista. Pero lo que le pasó, y que por eso he sacado el melón el otro día en un concierto, es que cantó... Claro que cantó, pues a Your Gay, cariño, visto. Porque es como... Es que, claro, es que ¿qué pasará si cantas Better Than Revenge en un concierto?
Pues sí.
¿Quieres dar tu opinión sobre Better Than Revenge? Mira, todo el mundo va a dar su opinión sobre Better Than Revenge aquí.
Como
así
fan,
que,
siempre he dicho, yo creo que como el 99% de los fans de Taylor Swift, que, uh-huh, mi feminismo se suspende durante esos minutos que
efectivamente, efectivamente. Y sobre Girlfriend de Avril Lavigne.
Oh, sí, claro, es verdad.
O sea, ya
pero
está.
Girlfriend, no, iba a decir, me parece menos heavy. Es verdad que no la está llamando puta.
No.
Pero la
pero
está
she's
llamando
so stupid.
Imbécil, o sea,
exacto.
Bueno, venga. Tipo... ¿Que te llamen puta en un verso o que te
llamen
imbécil
en toda
varios, la canción?
O que te llamen imbécil en varios, sí. Bueno, hay como que ponerlo en balanza.
Entonces es como, hago esa suspensión de feminismo y, uh-huh, claro, a mí me fastidia que me quiten la línea catártica, digamos, el verso catártico, uh-huh, pero al final, por un lado, tampoco te lo está quitando, o sea, tú en tu casa puedes cantar a grito pelado lo que te dé la gana.
Sí.
Y yo entiendo que siendo ella quien es ahora y habiéndose pronunciado tanto en tantos temas, me, sí, parecería un poco hipócrita que le diera más peso a no, voy a regrabar mi obra tal cual estaba, uh-huh, que al no mostrar como cierta evolución. Que en realidad yo creo que es más simbólico porque la canción al final sigue yendo de lo mismo, sigue yendo de un tío que te puso los cuernos pero tú le estás cantando guarra
a la
chica, uh-huh, con la que te los puso, bueno, o que te los puso los cuernos o que empezó a salir con ella enseguida, uh-huh, digamos que le echas la culpa a ella por robarte el novio y no al novio por pirarse.
Sí,
digamos
que manejas las cosas un
claro,
poco mal.
Entonces, la canción sigue viendo de lo mismo y yo creo que eso es lícito en la medida en la que, bueno, pues es tu reflejo de lo que sentías en ese momento, que para eso está, digamos, una canción, y que todo el mundo que te siga como artista sabe que no es lo que tú defiendes, digamos, como filosofía de vida. Mm. Entonces entiendo que simbólicamente, eso, que si no hubiera sido tan famosa ese verso, la canción seguiría... O sea, digamos que lo problemático es la canción en sí, y la canción no la ha cambiado. O sea, ha cambiado el verso porque es lo que se hizo simbólico y ella necesitaba pues actuar en consecuencia para que la gente viera. Si tienes alguna duda, pues bueno, valoro más mi feminismo, digamos, que mi obra se mantenga tal cual para que la gente no se queje y a mí me des más pasta porque escuchas esta en lugar de la original.
Ya.
Entonces, a mí me parece un balance equilibrado porque eso, al final tú vas a cantar lo que te dé la gana.
Exactamente. Esperemos que no nos toque verte realmente, porque será un compromiso.
Yo espero que sí me toque.
Hombre, a ver, a mí me encanta, te quiero decir. Y yo con la de tickets que tengo, pues a lo mejor en alguna, pero ¿tú crees que la va a tocar en directo? Es que yo no estoy seguro, ¿eh?
Ya, es verdad que si no está en el setlist, con lo que es ella.
Es que ¿tú crees que se va a meter en ese berenjenal, en una surprise song?
Es verdad, es verdad. Porque claro, es que al ser surprise song es como que tú le estás dando una importancia.
Exacto.
¿Y no la ha cantado hasta ahora, antes de las regrabaciones? No, ¿verdad?
No, es que no, yo, por ejemplo, la vi en Reputation, esa canción no estaba en el setlist, y en Speak Now, World Tour, no estaba en el setlist, uh-huh. Y en Red yo juraría que tampoco.
Pero es que, siendo que la gente ha echado cuenta si va a tener que repetir canciones sorpresa con los chorrocientos.
Hombre, sí, con los 400 conciertos.
Sería un poco raro que las cante todas y empiece a repetir y, habiendo acabado el tour, las haya cantado todas menos esa. Eso también sería un poco extraño.
Ya.
Entonces, no sé. Ahora que estamos hablando de videoclips, igual me adelanto, pero mi fantasía, que obviamente
ya lo sé,
que saque un videoclip de Better Than Revenge donde ella haga de Camila Bell y Camila Bell haga de ella. En plan, en la que Taylor Swift haga de la tía que, entre comillas, le roba el novio Bell haga de protagonista. Yo lo llevo diciendo desde que empezó las regrabaciones y se vio que estaba sacando videoclips.
Ya, yo me da muchísima pena, pero yo, ¿cómo es esto? Creo, ¿no? Me sale apaciguo, no es para apaciguo, atestiguo, mira, no lo sé, es hoy ha sido un día muy complicado.
¿Tú prevés?
Preveo, sí, que la era Speak Now ya está muerta.
Sí, yo también
que
lo
she's
creo.
Dead, literal.
Lo que pasa es que de Lulu se nace,
¿sabes? Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, a mí me hubiese encantado un videoclip de Haunted. Uf. O un videoclip de Enchanted, y no ese comercial que tenemos de un perfume que ya no se fabrica. También te voy a decir.
Oigo dolor, resentimiento.
Sí. O sea, notas resentimiento, ¿no? Yo me encantaría que esta era hubiese tenido más videoclips, pero ya estamos viendo por también. Bueno, en Red sí que tenía una cuenta pendiente que hizo el videoclip de All Too Well, evidentemente.
Está hecho específicamente para Marta Alba.
Exacto.
Para nosotros no, Marcos, te voy a excluir de aquí. Está hecho para mí. O sea,
tú estabas esperando.
La protagonista es una chica pelirroja. Bueno, a la
guapísima,
que romancea,
he de decir.
Dylan O'Brien, que vale, que Dylan O'Brien ahí no hace de bueno, etcétera, etcétera. Y que luego la chica pelirroja se hace escritora.
Bueno, es que es
tú
verdad.
Me estás diciendo
es que
no
fuerte.
Está rodeado para mí, concretamente.
Pero es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, quiero decir, yo pensaba que iba, después de haber visto eso de All Too Well, como que a lo mejor iba a aprovechar para replicarlo. Pero yo fíjate que no estoy
que no
seguro
replicar.
De qué va a pasar esto en el resto de eras. O sea, no, me refiero a replicar de que iba a coger esto de, mira, he cogido una canción que no tenía videoclip del álbum antiguo y lo saco, ¿no? Y aprovecho como, porque yo siempre lo digo, hay canciones que nunca fueron singles que yo,
que
si fuese autor, o sea, fuese cantante, claro.
Y hablando de las grabaciones, Getaway Car, porque siempre se dijo que eso iba a tener.
Es que yo no soy muy fan de Getaway Car, pero bueno, no pasa nada.
No, yo no soy especialmente fan.
Sí,
o sea,
pero había visuales.
En general.
Sí, sí.
Pero que se decía que lo estaba grabando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces.
Sí, sí, es verdad. Bueno, a mí me encanta cuando yo llego a este podcast y ponemos a delirar, pero nos quedan 4 vídeos todavía por delante.
Vale.
Así que vamos a ponernos
nos centramos otra vez.
Nos vamos a poner con The Story of Us. Mi resumen es cómo la cafeína puede sentarte fatal. Porque en este videoclip todo el mundo está absolutamente muy nervioso, en plan.
Desquiciados.
Están como si se hubiesen esnifado algo. De verdad te lo digo. O sea, ves este videoclip. Está todo el mundo como gesticulando exageradamente y como muy rápido. No sé. Es un videoclip que está dirigido por Noble Jones.
Uh-huh.
Que si no sabes quién es, pues este señor.
Es que...
Este señor, porque también directoras trabajaban pocas con Taylor Swift antes. Ha trabajado con Michael Bublé, con One Republic y Adidas. O sea, aquí
find yourself,
lo mejor
señor,
de todos los mundos.
Todo eso.
Ajá. Está grabado en Nashville y como curiosidad os diré que estaba en época de tornados Nashville y la grabación tuvo como un poco de complicaciones y ella dijo en una entrevista, bueno, sí, es que había unos tornados por Nashville, entonces, bueno, como que tuvimos algunos problemas para grabar esto y yo en plan, lo típico, ¿no? En plan que vas a grabar un videoclip en una universidad y pilla un tornado. Y también dice, ya le gusta enfatizar, que es el primer videoclip de la era que no tiene un final feliz. Que también te digo yo una cosa, Back to December, ¿qué final feliz tiene?
A ver, yo entiendo que es como que él acepta la disculpa.
Ya.
Y yo de este videoclip no recordaba que tenía el giro. O sea, yo recordaba eso, que era un poco monótono y que para mí fue una decepción cuando lo vi en su día, porque la canción era de mis
abuelos. A ti te encanta, disco. Ya, sí, tienes pinta encanta, de que te encanta el storyfast.
Es que a mí el storytelling, pues, me encanta. Entonces, te está contando una historia y encima es como muy meta todo con lo de Next Chapter.
Sí, el Next Chapter. Además que lo pone, en plan, en el propio videoclip, sí, ¿no? Sí. Sale lo de Chapter 1, Chapter 2, no sé qué, Next Chapter. Sí, sí, sí.
Entonces yo estaba esperando el videoclip, tipo, toma, lo has escogido como single, qué bien, uh-huh. Y luego es todo un poco monótono. Entonces solo recordaba eso y se me había olvidado que tenía, como no, el giro hacia el final de que tú te enteras de que no han roto sin más, sino de que han roto porque el tío le ha puesto los cuernos con una pava ahí en plena biblioteca, que es aparentemente muy importante porque es donde viven todos.
Exactamente, en ese universo. Efectivamente. Entonces,
es como, vienes a tirarte a otra en mi puñetera casa.
En la biblioteca. Es así, o sea, de hecho, es un poco un videoclip, por lo que dices tú, ¿no? Que al final tenemos planos de Taylor Swift con su banda. Que una cosa que me gusta mucho de algunos videoclips de aquí, lo comentaremos en el siguiente, es que sale la banda de Taylor Swift, sí, a la cual yo he hecho mucho de menos. Pero bueno. Y sale como, yo está poniendo imágenes de ella, ¿no? Con una biblioteca, evitando al chico con el que cree que está teniendo algo. Porque al final, yo, por ejemplo, honestamente, The Story of Us no es una de mis canciones favoritas.
No pasa nada.
No pasa nada, ya lo sabemos. Y Javi, de hecho, me dijo, yo pensaba que iba sobre una relación que no había acabado bien.
Claro, yo eso es mi interpretación. Ah, o sea, pues para mí era Joe Jonas y ellos cuando se tenían que encontrar constantemente en galas de premios. Y era, o sea, la parte de la que dice "This is looking like a context of, like a contest of who can act like the careless". Claro, ahora veo por dónde vas tú, en plan de estamos pero no estamos, entonces como claro, ninguno quiere admitir.
Claro, claro, pues es que yo voy por ahí.
Yo
me
justo al revés.
Ah, qué
hemos
curioso.
Roto y los dos estamos, como nos encontramos todo el rato.
Claro, es que a mí me da la sensación de eso también.
Que ya lo hemos superado los dos, en plan de ¿tú lo has superado? Pues yo lo he superado más.
Estamos en sincronía. Claro, yo lo entiendo un poco, yo también lo entendía un poco así, ¿no? Pero bueno, en el videoclip no hay mucho más de decir, porque luego salen por los planos estos de la chica liándose con él, la otra chica, ella al final. Yo lo que he dicho al principio, ¿no? De que la cafeína te puede sentar fatal, es lo que más quiero destacar de aquí. Taylor Swift aquí actúa rarísima. Está o fatal. Sea, parece como que le ha sentado algo mal por la mañana y está como
cuando está en el ascensor, como
haciendo así. Sí, sí, sí. Es todo como muy extraño, pero la banda, luego al final todo el mundo empieza a tirar los folios.
Pero al final, bueno, porque eso que sé, la catarsis ya nadie se acordó, ya no sabía sí, qué pero más hacer. Oh, pero ella está al principio, o sea, desde el principio sí, como muy acelerada.
Es como, de hecho, yo tengo aquí una referencia que a mí me encanta. Esta canción me parece una de las mejores canciones pop que salió de los 2000, que es Bella Traición de Belinda.
Uf.
Esa estética, es que además la portada de ese disco que se llama Utopía es muy de Story of Us.
Entonces, ay, pero la cubierta no la, o sea, la canción sí, pero
pues la portada es como ella en una torre de libros así como tirada hacia arriba, está lloviendo. Bueno,
como conoce ella a su público,
¿eh? Bueno, efectivamente. Y a mí siempre me ha recordado de Story of Us a esta canción de Belinda, concretamente, porque además también tiene como un rollo muy guitarrero y tal, no sé qué. Y es lo que os digo, que a mí me parece un videoclip muy divertido, porque parece que Taylor está puesta en pastillas o algo así. Y que todo el mundo parece que se han tomado varios vasos de café, otra cosita para estudiar, y aquí tienes pasmo a la hora de actuar. Sí, básicamente esa es mi conclusión, no tengo nada más que
decir. El videoclip es así, salvo la parte en la que se ve al chaval poniendo los cuernos, es un poco lo que te decía con Mine, que se nota, o sea, tú la miras, yo por lo menos oigo en su cabeza que mientras ella está dándole vueltas al libro, lo abro, lo cierro, me pongo el pelo por el otro lado, está pensando, ya no sé qué,
ya no sé qué hacer.
Llevo 3 horas.
Exacto.
Y no sé cómo más actuar, que estoy nerviosa, ¿sabes? Y yo noto como la incomodidad en cada gesto, porque es 100% lo que haría yo. Es que no seré yo Taylor Swift.
Bueno, pues quizás
somos prácticamente la misma persona.
Podrían llamarte por de telonera.
Hombre, por poder.
Hombre, que pues salga en vez para amor,
no
¿quiénes son?
O sea, yo le haría hueco.
¿A ti te gusta Paramore, por curiosidad?
Sí, o sea,
ah, vale.
Yo es verdad que la escuchaba más en aquella, o sea, los escuchaba más en aquella época y ahora como que los tengo un poco olvidados, o sea, como que me descolgué, digamos, pero Hayley Williams me pareció, para empezar, una cantante increíble.
Sí, eso es verdad, es una cantante increíble.
Es impresionante. Pero sí, la verdad es que a nivel musical me quedé un poco en aquella época.
Y es que tengo mucha envidia de Latinoamérica porque ellos se han quedado con Sabrina Carpenter como, como artista invitada.
Me hubiera molado más Sabrina Carpenter.
Yo es que estoy obsesionado con el último disco de Sabrina Carpenter.
Es que no hace más que salirme en Reels. O sea, yo no la sabía.
¿Ah, sí?
Sabía quién era por la movida de Olivia Rodrigo y tal, pero ya está. Pero de repente un día me empezó a salir en Reels lo de la outro de Nonsense y yo, ah, no, mira, qué gracioso. Y no hace más que salirme una y otra vez.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Entonces estoy como adicta de, uy, ha estado en Kansas. ¿Cuál habrá sido la outro?
¿En serio?
Sí, 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 sí.
Yo he salido en, o sea, yo la conocí realmente porque me salió Fast Times, que no sé si la conoces la canción. Fast Times and Fast Lives,
no,
yeah.
No,
uf, increíble, increíble. Y dije, esta chica está sirviendo coño. O sea, quiero decir,
sí,
esto
es,
está...
francamente. Es como tiene una presencia.
Es increíble, es guapísima. Pero bueno, que veremos a Paramount, no nos vamos a quejar. Pero simplemente no, no, pues tenía, quería preguntarte, porque yo los tronos los tengo un poco como... Me gusta mucho la que tienen de Crepúsculo.
Ah.
Decode se llama, creo.
¡Ostras, es verdad!
Claro, yo espero que canten eso. O sea, el resto...
Menudo viaje a... Es verdad que están escogidos para llevarte a la
totalmente,
época
Speak Now, totalmente. Está muy bien pensado.
Sí.
Pero bueno, terminando con este, vamos al siguiente, que ya vamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Mean. Para mí, la vida real en un escenario de cartón-piedra. Dirigido por Declan Whitebloom, otro señor blanco. Director de... Ah, ahora lo vas a entender y sí que se ven las reminiscencias. We Are Never Ever Getting Back Together.
¡Oh!
Ojo, cuidado. Let It Go con Demi Lovato. Varios videoclips de los Jonas Brothers, incluyendo S.O.S. Y, atención, Oops, I Did It Again, de Britney Spears.
¿Esta persona?
Y yo en plan, no es, no, y, o sea, ¿sabes? Es
yo
muy fuerte.
You had me at varios videoclips de los Jonas Brothers.
Ya, ya lo
siendo
sé, ya lo
yo
es que sabía que te gustaban mucho los Jonas Brothers.
Ex-mujer de Nick Jonas. No, oficial.
Bueno, no pasa nada.
El, para empezar,
no sabes en Wikipedia ahí con él, pero no pasa
no,
nada.
No, pero porque no quería.
Porque era todo, ¿sabes?, muy íntimo, sí, exactamente. Sí. Bueno, un director espectacular, la verdad. Este es un vídeo que se grabó en Los Ángeles y que otra vez Taylor Swift está involucrada en la producción. A mí me gusta, yo creo que es de los vídeos que más me gustan de esta era,
sí,
porque es muy teatrero, pero bien. En plan, es como muy la Taylor del principio que le gustaba mucho.
Un poco de que está exagerando.
Exacto,
un poco.
Eso es, ¿no? O sea, como que no es como que la pongan intensa frente a la cámara, como a expresar muchas emociones, como en Mine, como en Back to December, sino que aquí realmente tenemos un videoclip donde está siendo como muy teatrera a la hora de contar las cosas. Me gusta también el tema de cómo pone como situaciones, pues, a ver, es como muy literal también, ¿no? En plan, pero...
Sí, pero que el foco no es ella.
Exacto.
De, mira qué mal lo pasé yo, sino, bueno, yo también, pero yo soy el telón de fondo.
Exacto, o sea, como que es una persona más, en ese sentido, ¿no? Pues sale el típico chico que es gay en el colegio, le hacen bullying y luego se convierte en diseñador de moda. Una chica que esta es mi favorita. Bueno, porque es que aquí dos actrices, dos niñas de aquí, salen en I Can See You, que son Presley Cash y Joey King. Presley Cash, que salen a Star is Born, no sé en dónde, te lo juro por Dios. O sea, yo no entiendo nada. Y Joey King, que sale, atenta, importante, en Ramona y su hermana,
ay,
esa
no,
excelentísima... Esa excelentísima película con Selena Gomez.
Pero más excelente, The Kissing Booth.
Y The Kissing Booth, exactamente. Es que no he visto The Kissing Booth.
Yo tampoco,
he visto vídeos sobre The Kissing Booth.
En el momento de me fui corriendo a mi casa. ¿Eso lo has visto?
Sí.
Pues ya está.
O sea,
ese y el de me han aceptado en la universidad. Pero hombre, ¿cómo no me has dicho nada? Es que no, de verdad, fulanita, no es tan importante. ¿En qué universidad te han admitido, Joey?
En Princeton.
En Harvard, ¿vale?
Exacto.
Y es como...
A mí es que me pasa igual. Yo he visto vídeos sobre The Kissing Booth. Hay una chica que se llama Luna algo, Luna Álvarez o algo así. Bueno, la amo, de verdad, es divertidísima y yo desde aquí te mando un besazo porque es que todas las películas que digo yo, no puedo perder dos horas viendo esto,
sí,
me veo esos vídeos y digo, ya está, ya
yo,
está.
Yo para mí
todo.
Es Reading with Cindy, bueno, que ahora creo que es solo with Cindy, que también igual el vídeo dura 10 minutos menos que la película, pero yo
pero tú
me lo
te
paso
lo ves
infinitamente
con gusto.
Mejor.
Es que hay películas que es que las ves y dices, es que entiendo los jajas, pero al mismo tiempo estoy perdiendo mi tiempo.
Sí, tal cual.
Ya. Bueno, pues tiene a estas dos chicas, ¿no? Pues que tenemos a otra niña, pues que está ahorrando para el colegio, la pobre está vestida de estrella de mar o de estrella de tal.
Sí.
Y están las típicas niñas picas. Oh, sí, tal.
¿Cómo he odiado esa escena? O sea,
sí,
no había una forma de hacerlo mejor.
Ya, ya, es un poco...
¡Qué mala soy! Le he puesto un vaso vacío y seco en una cosa, en plan, en su cartón piedra que está a un metro de su cuerpo.
Literalmente, o sea...
Y le hago luces.
Exacto, un niño real te hubiese tirado al suelo. A ver, esto lo siento, aquí señor que tragó con el bullying durante todo su instituto, ¿no? Pero como
era
alguien
como un
así...
Era bullying un poco naive,
era
¿sabes?
Así,
de,
era como, ¡ah,
mala!
No sé qué.
Era el concepto de mala de Camp Rock, o sea, literal.
Sí.
Como era, whatever matters, loser.
Sí.
que yo lo veía en aquel momento y decía, no entiendo, o sea, que ahí en Estados Unidos es una cosa muy tal, y luego lo ves de más mayor y dices, no,
ya.
Es que era Disney.
Es que
no podían ser malos de verdad.
Exactamente. Y luego, de hecho, la Joey King sale y tampoco entiendo. O sea, vale, que será porque no les cae bien, pero va exactamente igual que las otras niñas.
Se quedaron sin ideas y dijeron: esto hay que grabarlo rápido. Sí. En plan de otras ultramamás de Exacto. alguien a quien la dejan de lado. ¿Cómo lo mostramos en el caso de una niña?
Mm.
Pues pero que tiene el lazo de otro color.
Es decir, oh. Qué guapa y qué. Como sí, que me la creo mucho.
La mejor de todas.
Me la creo muchísimo a esta chica ahí actuando, sí, alguna, con 7, 8 años. Y bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no? Que el videoclip es como esa conclusión. Bueno, me gustan mucho las escenas de Taylor Swift enfrente del tren, con esta, porque esta canción evidentemente va hacia un crítico de música que se metía mucho con ella y que al parecer se sigue metiendo con ella. Y me gusta mucho cómo representa eso, ¿no? De ella metida en las vías del tren. Y como el otro como haciendo como que va a llegar el tren y demás. Y es una vez más lo que digo, que me gusta mucho cómo sale también su banda y es como muy family friendly,
sí,
en el buen sentido. No sé si me estoy explicando.
Sí, y me gusta mucho el final porque viéndolo no recordaba cómo terminaba y yo estaba pensando, claro, a los demás los sacan como son de mayores, pero porque ya tendrían 20 y poquitos y los puedes, aunque sabes que no son adultos, pues los caracterizas un poco y sí. Ya está. Pero a la niña, obviamente, no puedes.
Efectivamente.
Y estaba viéndolo pensando, ¿cómo acaba la subtrama de la niña? Y me parece muy tierno el que sea viéndola a ella triunfar, porque es como también salirse un poco de lo que es el videoclip y del mensaje de yo puedo ser una inspiración. O sea, yo he tenido mi viaje de la gente se ha metido conmigo y a base de centrarme en lo importante he llegado a donde decían que no iba a llegar. Y eso a su vez es inspirador para otra gente a la que le dicen lo mismo.
Sí.
Entonces me parece como una manera muy bonita de cerrarlo.
Totalmente. Claro. Además que siempre los videoclips o las cosas que tratan el bullying es como una cosa como muy sensible, ¿sabes? Es como un tema como muy delicado de tocar. Y en este caso creo que está bastante bien resuelto. Sí que alude como a muchos clichés que, por desgracia, es que ocurren. O sea, quiero decir, se metieron contigo por maricón en el cole, levanten la mano, ¿no? Se metieron contigo porque llevas la ropa de otro color, tal. O sea, quiero decir, que recurre mucho a eso, pero yo creo que está muy bien cerrado y sobre todo que a mí también me gusta mucho eso, ¿no? Como que ella proyecte, porque al final, un poco cuando estás viviendo ese tipo de situaciones, yo creo que es que buscas
claro,
referentes, decir, ¿no? O sea,
hay gente que ha salido
exacto,
de aquí y mira dónde estás ahora.
Exacto,
¿sabes?
Porque luego es verdad que es muy, cuando hablamos, pues que ella, por ejemplo, nunca ha querido ser eso lo habla, ¿no? En Miss Americana, de que como que ella la ponían como una role model y como que
sí,
ella...
Sí, pero creo que era en otro sentido, role model de como de de modelo a imitar, más bien.
Sí.
Que yo entiendo que eso es lo que es una presión horrorosa. De,
claro.
No algo inspirador de puedes superar las dificultades y te puede ir bien si te lo curras y si tienes gente que te apoya, sino el hecho de, no, es que tienes que ser como Taylor Swift porque Taylor Swift es perfecta.
Ya. No, y es a eso a lo que me refiero, ¿no? Que es como que yo creo que aquí se ve en este videoclip muy claramente porque es importante que haya figuras que te puedan inspirar, entendiendo que son personas.
Sí, como esperanzar, digamos.
Sí, eso es, como que puedas como ver un futuro tuyo.
Justo.
Exacto. Entonces, aquí, mis dieces, o sea, quiero decir, bueno, mis dieces tampoco, o sea, no es el videoclip más espectacular del mundo,
dentro del
conjunto.
Sí.
Y ahora llegamos, antes de pasar al último videoclip, bueno, es que yo con esta canción tengo una debilidad increíble, no sé qué te pasa a ti con ella, pero Ours.
A mí me gusta mucho y me pasó un poco lo que con The Story of Us, que me gustaba un montón y vi el videoclip y fue como, bueno. Debo decir que haciendo rewatch,
yo he llorado.
10 años después, yo no he llorado, pero porque estoy un poco muerta por dentro.
Yo es que hoy estaba muy sensible, chicas, no sé qué me pasa. Y yo estaba viendo esto y yo, ¿pero qué es esto?
Lo puedo entender.
Sí, sí.
Pero como que le das otro
significado.
Sí, o como otros, no significado, pero unos matices un poco distintos. Sobre todo habiéndolo visto después de Mean, por ejemplo.
Ajá.
O sea, es verdad que el videoclip, pues como los anteriores, es un poco monótono, tal. En este caso es de ella que va a una oficina todos los días y sus compañeros pues son imbéciles y aparentemente tienen 5 años, le lanzan avioncitos de papel, patatín, patacual.
Sí, literalmente ese señor, en
sí,
plan
sí.
De eso no es hacer muy cariño.
Mírame.
A la lanzancadilla o algo.
Avioncito de papel.
Exacto.
Mírame, Taylor, te he encadenado todos los clips en un clip más largo.
Es como, ¿pero qué tienes, 10 años? O sea, sí. Te juro, yo eso no sé.
Tal cual. Pero eso, como que el concepto es, joder, mi vida es un poco asco y todos los días me enfrento a lo mismo y un poco lo que dice al principio de la canción de entro al ascensor y todo el mundo en plan mirando para otro lado, qué incómodo, qué coñazo, tal. Y como que creo que tiene, narrativamente tiene sentido que el videoclip sea tan monótono hasta el final.
Sí, porque totalmente.
Es como, vale, mi día a día es este, pero luego vuelvo contigo y haces que merezca la pena, ¿sabes? Uh-huh. En plan, de, y todo esto se me olvida. Entonces, uh-huh, aunque sea un poco aburrido como videoclip, creo que narrativamente tiene sentido.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, a mí al principio pensé, qué curioso que una canción de un deluxe tenga videoclip y no lo tenga una canción del este. Yo entiendo que un poco el mindset quizás es que lo quisieron sacar como single para que te comprases también la edición deluxe, porque en su momento, a lo mejor, yo te quedaba, o sea, yo tenía discos en los que no me compraba la deluxe porque no me gustaban las canciones o porque no me interesaban. Y como que yo creo que un poco ese puede ser el punto. Es un videoclip que, de nuevo, está dirigido por Declan Whiteblum, que este señor es el de... Este señor es el de... No, el de Mean.
Ah,
es el de Mean. Y con la narrativa únicamente pensada por Taylor Swift. Y aquí se nota, o sea, quiero decir, a mí es verdad que estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, es un videoclip muy monótono, donde al final es ella yendo, pues eso, a la oficina, tal, con esta gente, pero es que creo que precisamente ese es un poco el punto,
está,
¿no?
Hecho a
y,
propósito.
Sí, y como todos los colores y como esa, que por otra parte es como qué triste, ¿no? Que toda tu vida, o sea, quiero decir, que toda tu vida diaria sea así, o sea, me parece absolutamente tristísimo. Pero bueno, que puedes relatear, ¿no? Con algunas cosas de las que dice, y sobre todo que al final es como que ese momento en el que va a recoger al chico al aeropuerto.
Porque plot twist, el chico
está en el servicio militar.
Sí, exactamente.
Es como muy estadounidense este videoclip.
Sí, por supuesto.
Pero sí que me pega la canción y ya te digo yo, y bueno, también te digo que es que yo esta canción cada vez que la escucho, te lo juro, es que hay altas posibilidades de que llore. Es una canción
que es muy bonita,
que tiene una melodía que es que de verdad, que es que lo puede, tiene una letra que es que se me pone como los pelos de punta. Y me gusta mucho más que tengo apuntado aquí, porque me parece de los menos pretenciosos de todos. O sea, creo que es de los que mejor se resuelven sin ser tan pretencioso como, pues, Mine. Sí, por ejemplo, ¿no? O de Story of Us, que a lo mejor como que tal, es como que no sale muy bien el tema. Aquí creo que es muy sencillo, muy monótono, pero funciona. Y también es verdad, esto es un apunte muy importante, que es muy importante este videoclip porque vemos a Taylor Swift cogiendo un autobús probablemente por última vez en su vida.
No, pero yo, ahora que dices lo del autobús, me había olvidado. Hay una señal del autobús que creo que está en español.
¿Qué dices?
Hay un momento en el que se agarra como al poste este.
Sí.
Y yo juraría, es que ha pasado muy rápido y digo, vale, cuando termine lo vuelvo a poner y se me olvidó.
Ok.
Pero yo juraría que pone cuidado. Entonces yo no sé dónde grabaron este videoclip, en plan, yo que sé, en algún lugar.
¿Te imaginas que lo grabo? Sí, te iba a decir en Móstoles.
A ver, bueno, pues.
En Móstoles el Soto.
Sí. Mm. Y sí, me ha quedado en plan, ¿qué?
Es un poco raro, yo sí que he visto ese plano y sé el plano al que te refieres, pero no me he fijado hasta ese detalle.
Igual no pone eso, ¿eh? Es una opción que tenemos que barajar.
De hecho, te digo una cosa, en el Mine, al principio se nota que, vale, sí, le gustaban los easter eggs, pero, por ejemplo, veo en el primer plano de Mine,
hay
un reloj que pone, sale el 10 y el 2 señalado, y yo, ¿cuándo salió este videoclip? ¡Ahí hay un easter egg! Y no me lo hay.
Que decías en el ascensor en Hours, ajá, que pone 13.
Ah, bueno, sí, sale la planta 13.
Y digo,
que es
si
curioso.
Si esto lo hubiera grabado ahora, pondría 13 del 8
exacto
de 2024 con el segundero que indica si lo pasas al alfabeto, eso, las siglas del single.
Si aprendes griego y te pones a traducir. A mí me parece curioso que utilice el número 13 para simbolizar una planta en la que está aterrorizada. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya.
Cuando al final el 13 es como su lucky number, pero bueno. Iba poniendo pies, sí, uno delante del otro, no pasa nada. Y bueno, eso es un poco la conclusión y... Si terminamos con Ars, significa que podemos hablar de un videoclip que no he hablado aquí en el canal porque me quería reservar para este episodio, que es I Can See You, el único que tenemos de momento de las From the Vault.
Increíble.
¿Qué quieres decir sobre este videoclip?
Debo decir, para empezar, que me fastidia muchísimo porque me spoileé lo de Taylor Lautner justo antes de verlo.
¡Oh, qué putada!
Porque, además, fue culpa mía, ¿eh? Porque abrí Twitter y vi una foto de él abrazándola, la mítica del concierto y tal, y dije... Esta gente
que hace aquí.
Esto es una foto de ahora, ¿qué? Y claro, me metí a lo que te metes, pues me salió, aparte de la foto esa, pues justo debajo, el momento en el que aparece en el videoclip. Y yo me cago en, es que lo iba a ver justo en ese momento.
Uh-huh.
Y digo, lo increíble que hubiera sido ver esto sin saberlo, me hubiera vuelto loca. Pero me parece muy guay, aparte de los cameos, por el valor de los cameos en sí, que es como, jaja, has trabajado con esta gente, todos sabemos quiénes son, siendo que los estás metiendo en un proyecto de recuperar tu música de aquella época,
¿sí?,
recuperar a gente que fue importante en esa época, me parece especialmente significativo, aparte de toda la parte marketingiana, que como bien sabemos Taylor Swift es una maestra en uh-huh. eso. Y no sé, el vídeo me gusta, me parece muy entretenido y creo que es de los que mejor llevan los easter eggs. Porque, por ejemplo, en Bejeweled, me parece que es como too much, rollo.
Bueno, es que yo ese vale, videoclip ni lo analicé porque me dio una pereza tremenda, lo siento.
Easter egg, o sea, pero easter egg de esto de que lo estás viendo, sabes qué significa algo, pillas, yo por lo menos, 2 de cada 7 uh-huh. y el resto simplemente los ves sabiendo que significa algo y que no te estás enterando.
Exactamente, y yo ya estoy en una etapa en la que, hija mía, no puedo ser Sherlock Holmes, o sea, te claro. digo una cosa, a mí me gustan cuando hay guiños y cosas así, pero creo que la dinámica de los easter eggs ha llegado hasta tal punto que es como que todo que lo que saque
sí,
Taylor Swift...
Solo es
y, sí, es como, no puedes, o sea, no puede ser. Y aparte, si es así, a mí personalmente me cansa un poco. O sea, a mí Bejeweled me gustó mucho, pero porque me pareció una fantasía de vídeo.
Sí, de colores.
Estéticamente, este, claro. sí. O sea, eso me pareció súper guay. Pero yo el tema ya de los easter eggs, mira, cariño...
y hablando también desde un punto de vista narrativo, uh-huh. ya no solo en videoclips o audiovisualmente... Para mí, un huevo de Pascua un huevo de Pascua
sí.
o una referencia está bien hecha en la medida en la que eso, quien lea eso o vea esa pieza y la capte, diga, ajá, te he entendido, y uh-huh. quien no tenga ese contexto lo pueda disfrutar igual sin sentirse, pues eso, tonto de
sí.
aquí está pasando algo y no me estoy
enterando. Y no te estás enterando.
Y me parece que I Can See You es eso 100%. Porque, por ejemplo, quizá la parte más exagerada, digamos, es cuando están viendo todos los looks. Uh-huh. Entonces, claro, yo lo veía y digo, vale, reconozco este y este no, pero entiendo pues que es un look icónico de esa época, uh-huh. aunque yo no lo recuerde. No siento que me estás sacando, yo qué sé, una foto o una guitarra de repente uh-huh. y tienes un plano de 3 segundos de eso y yo no sé qué es. ¿Sabes?
De hecho, es que este videoclip es curioso y es un poco como cerrar el círculo también en la era, porque claro, este sí está escrito y dirigido por ella.
Sí,
y se
pero
nota.
Porque ahora todo...
Ahora todo lo hace ella, ¿no? Está grabado en Londres, de hecho, cosa que me parece bastante curioso, no sé por qué en Londres concretamente, cuando el resto, o sea, creo que ni Taylor Lautner ni las otras dos, o sea, creo que todas son estadounidenses, pero bueno.
Ya. Las agendas de los famosos son un misterio.
Son un misterio. El tema de los easter eggs es lo que dices aquí, como varias cosas, ¿no? Que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, el sale con un plano que es literalmente calcado a el teléfono de Look What You Made Me Do cuando está diciendo lo de Because She's Dead.
Sí.
O sea, eso me quedé un poco como diciendo, ¿qué estás diciendo? O sea, ya empezamos, ¿no? Y al final como que el videoclip realmente es eso, ¿no? Como la Joey esta, no sé cómo se llama esta señora.
Joey, sí, ¿no?
Sí, Joey. Entrando a una especie de banco o algo así, a hacer un atraco.
Una cámara acorazada.
Exacto. Y se encuentra ahí con Taylor Lautner. Hay un momento que a mí me parece muy icónico que intenta replicar.
Keep quiet.
Exacto.
Oh, es que soy un poco básica, pero a mí esas cosas me encantan.
A mí también me encantan. Y me gusta mucho encontrarme cuando pasan a esa sala concretamente. Todos los looks que tú decías son todos de Speak Now, pero yo, por ejemplo, es que sí que reconocí, hay un plano que hay una guitarra que digo, esa es la guitarra del CD, del tour, cuando sale el balcón, hay un momento que se ve el balcón con cuando ella cantaba Love Story en ese tour, porque y ese tour es que lo rayé ese CD y ese DVD, o sea, me lo vi mil veces, entonces era como que lo tenía muy presente, ¿no? Pero... Por ejemplo, me hacía dudar en los planos en los que luego se ve a Taylor Swift, yo creía que iba a decirles.
Yo también.
O sea, yo pensaba 100% que iba a decirles.
Es verdad que si tú ves, yo me he acordado porque salen en el videoclip o video recopilatorio de Sparks Fly, que
sí,
es recopilatorio
sí,
de la
sí,
gira.
Sí, exacto.
Y es verdad que, claro, ahí llevaba el... Porque al final no dejaba de cantar también canciones de Fiebres.
Claro, sí, sí, eso es.
Pero sí, yo también la vi y me rayó un poco como... Porque tú el look, cuando piensas en Fearless, piensas en ella. Con
en ella en dorado, sí.
Y vestida con flecos dorados. Y claro, sale ahí en el voltio, es como...
Sí, además que sale con el este Speak Now y yo como, pero no entiendo, ¿es que Fearless está cogiendo a su hermana o qué está pasando aquí?
Eso, pero luego lleva el brazo...
Lleno de
lyrics.
Y
los lyrics de Long Live,
sí.
Bueno, Long Live.
Ya, esa sí que tendría
con
que haber tenido
sí
un mediometraje, ya lo sé. Y con todos los días ahí apuntaditos en la cámara acorazada. En realidad el videoclip es como muy resultón, me gusta mucho la parte de lucha, dirigir escenas de lucha, he de decir que es complicadísimo, yo creo que es de las cosas más complicadas cuando haces algo en cine, Y está bastante bien resuelto. Me gusta que además, por ejemplo, la Joey coge el banjo de Min, ¿no? O sea, está como muy guay. Bueno, luego sale ahí Taylor Lautner haciendo unas acrobacias.
Haz lo tuyo, va, Arthur.
Literal, en plan, digo, pero ese señor, ¿cómo puede hacer eso? Sí, o sea, es muy fuerte. Y es lo que dicen, ¿no? Pues que al final intentan, liberan a Taylor Swift y a Speak Now. Y luego se meten todos en la... Ahí pasa algo que yo no entiendo. Ellos salen de la cámara acorazada, que salen con Speak Now en el brazo, pero la que está en la furgoneta que les está ayudando explota todo lo que hay dentro. Entonces no entiendo si es como una forma de decir, ya esta era no existe para mí, ahora solo estamos con Speak Now Taylor's Version, pero es como, ¿por qué revienta el edificio esa señora?
Yo entiendo, a ver, al final esta narrativa, en una metáfora no especialmente sutil, va de, para empezar, de sacar esa canción de literalmente del Wolf, de la cámara acorazada, y de rescatarla de, o sea, a otro nivel de metáfora, aunque muy similar, de esto está en la cámara acorazada de alguien muy rico, y yo no quiero, y yo estoy secuestrada aquí dentro, en plan, estoy encerrada, me vais a sacar, que es lo que está haciendo ella con su música. Entonces yo entiendo que, como la están rescatando de ahí, para mí ese edificio simboliza pues la discográfica, digamos, o los dominios de...
Entonces yo creo que
por eso lo explotan al final, tipo, bueno, es que ahora que yo me he ido de aquí, me he llevado lo que yo quería, esto ya no te va a servir de nada. Eso es lo que yo saco de ahí.
Yo también lo puedo ver un poco así, porque si no decía en plan de no entiendo por qué están reventando el edificio con todo dentro, o sea, no entendía nada, pero...
Yo supongo que
es un buen punto, es un buen punto, y de hecho el último plano es...
Yéndose 1989.
Y claro, la carretera pone 1989 y con esto llegamos a lo que es el fin del videoclip. Entonces yo tengo una pregunta para ti, que es, ¿cuál crees que va a ser la próxima regrabación?
Hombre, yo creo que si no es 1989...
¿Estás bastante segura?
A ver, la pista no puede ser más obvia, entonces ya. Si no es, será porque, yo qué sé, ha habido ahí una causa mayor extraña, pero con lo que ella es, con los easter eggs y tal... A lo mejor luego veo el videoclip otra vez con tres lupas y veo que hay un easter egg diciendo que el siguiente va a ser, yo qué sé, el debut.
Exactamente, pero de repente.
Siendo que el de 1989 es tan obvio.
¿Y crees que va a llegar como prontito? Porque es que es como...
Eso ya no sé.
La gente dice que va a llegar en agosto y yo si llega en agosto me da una subida de azúcar. Yo no puedo seguir con él. O sea, yo no puedo tener tantas temporadas. O sea, pero... yo siempre hago Night 89 y digo, nena, yo todavía no he acabado con Speak Now.
A ver, el anterior fue Red, ¿no?
Sí.
Y Red fue hace un año prácticamente.
Ya, pero es que...
Sí, prácticamente, hace un año y medio fue sí. Red.
Es cierto que con 1989 ha tenido como estas movidas legales con...
Pero precisamente por eso yo creo que es el siguiente que va a sacar seguro, porque si no, hubiera sacado otro entre medias, porque llegan grabados 17 años.
¿Por qué no habrá sacado debut? Me pregunto
claro,
yo.
Es que claramente es el que menos interés genera,
sí.
Entonces supongo que tendrá muy medido cuándo sacarlo.
Yo creo que será el último. Yo estoy bastante seguro de que va a ser el último. En plan, bueno. Y además como que le va a hacer como 5 ediciones de 5 colores diferentes para que la gente nos compremos
claro,
el vinilo 5 veces y cuente 5 veces.
¿Con qué grabación no ha hecho eso? Te quiero decir.
Ya. Pero es curioso porque, por ejemplo, con Fearless no pasó. Con Fearless solo había una versión.
Y no sacó vinilos y movidas. Es que como o sea, yo sacó... soy más clásica...
Bueno, es que yo, todo eso son mis vinilos. Pero sí.
Ya. Bueno, tiene aquí una colección de
vinilos. Tengo ahí, estoy absolutamente desquiciado con los vinilos. Pero de Fearless solo había una versión. De Red sí que sacó 2, si no me equivoco. Está el rojo y el negro.
Uh-huh.
Y luego ya del resto pues ha vuelto loca en Speak Now, ha sacado 3. En 1989 va a haber 15 versiones. En Reputation va a haber otras 15. Y en debut, para subir las ventas, porque evidentemente es el disco que menos se conoce de ella, yo creo que ahí tendremos bastante colección. Pero bueno, creo que hemos llegado al final del episodio, Marta.
Increíble, y no hemos estado 2 horas.
No hemos estado 2 horas, estamos 1 hora y 3 minutos.
Bueno,
perfecto, perfecto, perfecto.
La duración ideal.
De hecho, bueno, pues muchas gracias por venir. ¿Te has pasado bien?
Me lo he pasado.
Yo me hace muy feliz decir que estamos en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift en esta temporada. No sé si... Es que no sé cuándo voy a publicar este episodio exactamente. No lo sé. Porque no sé si... No, el último no va a ser. ¿Va a ser el último? No, no va a ser el último. No pasa nada. Tendréis otro episodio después de este que ya tengo grabadito. Pero...
Ah, yo sé cuál es.
Tú sabes cuáles, te lo he comentado antes. Y nada, que estás bien, o sea, que eres bienvenida a este podcast en las próximas temporadas, evidentemente. Y a los que nos estáis viendo, por favor, comentadnos qué os parecen los videoclips de esta era. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Pensáis que Taylor Swift está un poco acelerada en The Story of Us, os horripila tanto como a nosotros un poco los planos de mí, exacto.
¿De 0 a 0 y medio?
De 0 a 0 y medio, ¿cuánto le dais cuando saluda a cámara en Brace Myself for the Goodbye? Todas estas preguntas y comentarios, evidentemente, nos lo podéis dejar abajo. Seguid a Marta en todas sus redes sociales, que os voy a dejar en la caja de descripción. Y hasta que nos veamos, sed muy buenos, portaos bien y nos vemos próximamente en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. ¡Chao!
¡Goodbye!
¡Goodbye!